New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos ha suspendido los bombardeos contra Irán por tercera noche consecutiva después de que, según se informa, altos funcionarios del gobierno de Trump le advirtieran al presidente sobre la disminución de las reservas de municiones. En respuesta, Irán afirmó que suspenderá sus ataques de represalia contra bases estadounidenses en diversas partes del Medio Oriente. Durante el fin de semana, el Pentágono actualizó su base de datos oficial de bajas estadounidenses y agregó en ella a más de 140 militares heridos. Las nuevas cifras muestran que 18 soldados estadounidenses han muerto y 624 han resultado heridos desde que Estados Unidos inició en febrero su guerra contra Irán. El Pentágono ha desglosado las cifras de bajas y está enumerando los muertos y los heridos registrados tras el fin del alto el fuego el 7 de julio en una base de datos independiente, identificada de forma genérica como bajas en operaciones en el extranjero. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Ucrania de atacar un buque comercial iraní en el Mar Caspio, en el que murió un marinero y otro resultó herido. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de suministrar a Irán datos satelitales sobre Medio Oriente, facilitándole lanzar ataques en toda la región. Esto se produce al tiempo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tiene previsto visitar el martes la Casa Blanca, su primera visita desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán en febrero. A pesar de la pausa en los combates, el Reino Unido afirmó que sus fuerzas armadas están preparadas para defenderse después de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán le advirtiera a Londres que no permita el despegue de bombarderos estadounidenses desde las bases británicas. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el jueves que Estados Unidos había lanzado misiones de bombardeo contra Irán desde la base aérea de Fairford en el suroeste del Reino Unido. La guerra de Estados Unidos contra Irán se ha extendido a un segundo frente que incluye a Yemen. Durante el fin de semana, los rebeldes hutíes de Yemen atacaron instalaciones pertenecientes al gigante petrolero estatal saudí Aramco en las costas del Mar Rojo. Por su parte, la alianza militar liderada por Arabia Saudí bombardeó posiciones militares hutíes en Hodeida, un puerto yemení situado a orillas del Mar Rojo. En Francia y España, incendios forestales devastadores han obligado a más de 360.000 personas a abandonar sus hogares. Se trata de una de las mayores evacuaciones en la historia de Francia. Los incendios comenzaron el miércoles en el suroeste de Francia y luego se extendieron a España. En territorio francés, 2.500 bomberos, 1.500 militares y casi 1.200 policías han sido movilizados para contener los incendios. Esto se produce al tiempo que se prevé que una nueva ola de calor afectará Europa esta semana, con temperaturas que alcanzarán o superarán los 40 grados Celsius. Estas fueron las palabras expresadas por una residente de España cuyo pueblo ha quedado rodeado por las llamas.
Y el pueblo estamos rodeados completamente por todos los fuegos, porque al final el de aquí, el de Almorós y Villa del Prado, se han unido. Este que viene de Burgondo, que está a bastantes kilómetros de aquí, ya es el que está entrando aquí en esto que vemos aquí ahora mismo. O sea que también se han unido. O sea, se van a unir los tres incendios de las tres provincias y bueno, lo que vemos es desolación, miedo, angustia.
En Alemania se informa que un hombre embistió con una camioneta a una multitud que se encontraba cerca del lugar donde se celebraba un festival del orgullo LGBTQ. El incidente, registrado el sábado en la ciudad de Berlín, dejó una persona muerta y 29 heridas. Posteriormente, durante una operación que se llevó a cabo el domingo, la policía mató a disparos al sospechoso, que fue identificado como Abdul Balut, un ciudadano alemán de 21 años. Según las autoridades, Balut intentó unirse al Estado Islámico y fue liberado de prisión en mayo, a pesar de que había sido encarcelado por planificar un ataque. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de Berlín, Kai Wegner.
Solo puedo decir que Berlín, como ciudad de libertad y diversidad, seguirá manteniéndose firme y dejando clara su posición. No permitiremos que nadie nos arrebate nuestra forma de vida ni nuestra manera de convivir.
En la ciudad de Nueva York, un hombre apuñaló a dos personas a plena luz del día la semana pasada. El Departamento de Policía de Nueva York está investigando si los apuñalamientos constituyen delitos de odio. La primera víctima fue un hombre asiático de 57 años, la segunda fue un hombre judío de 50 años. En lo que va del año, el número de delitos de odio confirmados en la ciudad de Nueva York ha aumentado casi un 8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En la ciudad estadounidense de Seattle, 3 personas murieron y otras 4 resultaron heridas, entre ellas un niño de 2 años, en un tiroteo ocurrido el domingo durante el festival gastronómico Bite of Seattle. La policía está buscando a un sospechoso y mantiene a otro bajo custodia. En Gaza, 2 funcionarios de seguridad de Hamas murieron el domingo en un ataque israelí. La cadena Al Jazeera informa que militares israelíes atacaron el vehículo en el que los funcionarios se desplazaban por Deir al-Bala. El jefe de policía de la gobernación del norte de Gaza también murió en otro ataque israelí ocurrido el sábado. Mientras tanto, un nuevo informe advierte que más de 2/3 de la población palestina de Gaza probablemente padecerá hambre aguda para fines de este año debido a la escasez de fondos que enfrentan las organizaciones de ayuda humanitaria, ya que Israel continúa restringiendo el ingreso de alimentos y otros suministros vitales. En la actualidad, alrededor de 1,2 millones de palestinos en Gaza enfrentan hambre aguda. Para diciembre, esa cifra podría aumentar a más de 1,4 millones. En noticias relacionadas, Israel aprobó el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en el enclave palestino como parte del supuesto acuerdo de alto el fuego mediado por Trump, que entró en vigor en octubre del año pasado. Según se informa, la unidad incluirá a unos 200 miembros procedentes de diversos países, entre ellos Uganda y Marruecos. En los territorios ocupados de Cisjordania, colonos israelíes incendiaron 2 mezquitas durante el fin de semana en una nueva ola de ataques violentos contra varias localidades y aldeas palestinas. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Qusra.
Esto es un crimen religioso, es un crimen moral en todos los sentidos. Son unos ladrones y se les puede describir con los peores calificativos porque ningún ser humano en el mundo prendería fuego a un lugar de culto.
Esto se produce al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes detuvieron el sábado a más de 70 palestinos en incursiones que se llevaron a cabo en diversos puntos de los territorios ocupados de Cisjordania. Los arrestos y el ataque a las mezquitas se produjeron después de que al menos 4 palestinos murieran el viernes en la localidad de Tal, cuando colonos y soldados israelíes abrieron fuego contra los residentes que intentaban proteger sus viviendas. 2 soldados israelíes también murieron durante dicho ataque. A su vez, varios activistas israelíes fueron arrestados en Tel Aviv durante una manifestación que se llevó a cabo el fin de semana en protesta por el recrudecimiento de la violencia ejercida por colonos israelíes contra la población palestina. Algunos de los manifestantes portaron pancartas con el lema «Resistan al terrorismo sionista». La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha calificado los ataques perpetrados por colonos israelíes como pogromos contra civiles indefensos. La Corte Penal Internacional votó a favor de destituir al fiscal jefe Karim Khan tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra que salieron a la luz hace casi 2 años. Esta es la primera vez que un fiscal jefe de dicho tribunal es destituido de su cargo. Khan ya había sido suspendido de sus funciones en junio a la espera de la votación del órgano de supervisión de la Corte Penal Internacional. El fiscal jefe de la Corte fue acusado de conducta sexual inapropiada por una asistente asistente femenina y ha negado las imputaciones. La destitución de Khan se produce al tiempo que el gobierno de Trump amenaza con desmantelar la Corte Penal Internacional. En la India, el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimitió después de una semana de manifestaciones masivas lideradas por el partido Cucarachas Janta. Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles después de un escándalo por la filtración de las preguntas del Examen Nacional de Medicina, lo que obligó a millones de estudiantes a volver a tomar el examen. Más de una decena de estudiantes murieron por suicidio después de haber estudiado durante años para el examen. La violenta respuesta policial provocó sentadas y atrajo a más personas a participar en las manifestaciones. Estas fueron las palabras expresadas por el fundador del partido Cucaracha Janta, Abhijit Dibke.
Esto es una victoria para la Constitución de la India, es una victoria para el pueblo de la India y es una derrota para el dictador.
La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se celebró el viernes, 3 meses después de que fuera interrumpida por un hombre armado. Durante un discurso de 1 hora de duración, el presidente Trump arremetió contra periodistas, comediantes, demócratas y también contra miembros de su propio gabinete. El mandatario estadounidense incluso bromeó sobre la posibilidad de volver a postularse para la presidencia de Estados Unidos. I want to save your ratings and
please to... Quiero salvar sus índices de audiencia. Me complace anunciar mi intención de, y esto es una especie de primicia, mi intención de postularme para un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos. Lo haré. Haré un anuncio oficial. De hecho, creo que ya lo hice. Sí. Yo gané. Yo gané 3 veces. Ahora voy a hacerlo de nuevo. Gracias. Voy a hacerlo.
Thank you. I'm gonna do it. La compañía Paramount Skydance anunció que suspende su fusión con Warner Bros. Discovery hasta julio del próximo año, tras una demanda presentada por varios estados demócratas. Paramount también enfrenta una demanda del sindicato de guionistas Writers Guild of America, que sostiene que la fusión provocaría la pérdida de puestos de trabajo de guionistas y periodistas. Paramount Skydance está dirigida por David Ellison, cuyo padre, Larry Ellison, es el multimillonario fundador del gigante tecnológico Oracle y un destacado aliado y patrocinador financiero del presidente Trump. Según el acuerdo propuesto, las cadenas CNN y CBS News, las plataformas de streaming HBO Max y Paramount Plus, así como los estudios de cine y televisión de ambas empresas, se fusionarían en una única entidad controlada por los Ellison. En la ciudad de Houston, estado de Texas, las protestas continuaron este fin de semana en respuesta a la muerte a manos de agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia mexicano de 52 años. Decenas de organizaciones y empresas llevaron a cabo un apagón económico el viernes, mientras que cientos de manifestantes marcharon el sábado hasta la sede del gobierno municipal de Houston para exigir justicia y que se identificara a los agentes de inmigración involucrados en el tiroteo mortal. Grupos de activistas también han pedido la liberación de testigos clave que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración, uno de los cuales es el hermano menor de Salgado Araujo, Víctor. Esto se produce al tiempo que la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris confirmara que un polvo blanco encontrado en la furgoneta de Salgado Araujo no era droga, sino una mezcla de electrolitos y sales para mantenerse hidratado mientras trabajaba en la construcción durante el abrasador verano de Houston. La sustancia era objeto de una orden de registro del FBI que ya se ha hecho pública. David Donati, abogado principal de la delegación en Texas de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, declaró en un comunicado: al tomar las medidas inusuales de obtener y luego desclasificar su orden de registro, el gobierno ha demostrado que está más interesado en crear una falacia que en buscar la verdad. Los Salgado Araujo merecen respuestas reales sobre lo que le ocurrió a su padre y reiteramos nuestro llamamiento a que se lleve a cabo una investigación independiente y completa. El bloque hispano del Congreso celebró el viernes una audiencia de supervisión en la ciudad de Houston sobre la muerte de Salgado Araujo a manos del Servicio de Inmigración, en la que testificaron 2 de sus hijos, Ronaldo y Lorenzo Jr. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre este caso. Un grupo de hombres venezolanos que fueron expulsados injustamente de Estados Unidos y enviados al tristemente célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT de El Salvador ha presentado una demanda contra las 2 empresas de aviación estadounidense que fletaron los 3 vuelos con destino al país centroamericano en 2025. La demanda acusa a CSI Aviation y a GlobalX de violar los derechos civiles de estos hombres, así como las leyes estadounidenses y el derecho internacional, por transportarlos a El Salvador, donde muchos afirmaron haber sufrido torturas. La demanda fue presentada a mediados de julio por varias organizaciones, entre ellas el Centro Kennedy de Derechos Humanos, y fue publicada por primera vez por el periódico The Guardian. En marzo del año pasado, más de 230 hombres venezolanos fueron detenidos y deportados a El Salvador, después de que el gobierno de Trump invocara la ley de enemigos extranjeros, acusando a los hombres, sin pruebas, de ser miembros de pandillas. Funcionarios federales de salud anunciaron un nuevo brote de ciclosporiasis que afectó a 72 personas. Alrededor de 4.100 personas se han infectado con el parásito ciclospora. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al menos 98 personas han sido hospitalizadas, al tiempo que se han reportado casos en al menos 41 estados de Estados Unidos. En el estado de Maine, los demócratas eligieron a Troy Jackson para reemplazar a Graham Platner como su candidato al Senado de Estados Unidos en una convención celebrada el sábado. Platner abandonó la contienda electoral después de que una exnovia lo acusara de violación. Jackson, ex maderero y ex presidente del Senado estatal de Maine, se enfrentará en noviembre a la senadora republicana Susan Collins, quien ya lleva 5 mandatos en el cargo. Estas fueron las palabras expresadas por Jackson al aceptar la nominación de su partido como candidato para el Senado de Estados Unidos.
We need someone with courage. We need a fighter.
Necesitamos a alguien con coraje, necesitamos a alguien que luche y necesitamos un senador que recuerde exactamente quienes lo enviaron a Washington. Ustedes. Unamos este partido, constituyamos el movimiento obrero más grande que Maine haya visto jamás y ganemos esta lucha. Les pido humildemente su voto. Gracias y que Dios los bendiga.
Troy Jackson recibió el respaldo de la Organización Socialistas Demócratas de Estados Unidos, DSA por sus siglas en inglés, durante su candidatura a la gobernación de Maine.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.